Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Estamos en los últimos días para la inscripción en los planes de seguros de salud. El plazo se vence la próxima semana, el domingo 15 de febrero. Se sabe desde que se abrió el actual periodo de inscripciones, el 15 de noviembre, se han inscrito o reinscrito 9.5 millones de consumidores. Y se cree que más de 3 millones de desasegurados faltan todavía por enlistarse en el mercado de seguros, según los cálculos oficiales. Con el fin de aclarar sus dudas y sus preguntas en todo lo que tenga que ver con la compra de seguro o bien la renovación de su plan, hoy tenemos especialistas en asuntos de salud para que comenten cómo inscribirse para conseguir un buen plan en el mercado de seguros en la recta final, cómo reinscribirse y algo que le interesará mucho, cómo conseguir ayuda financiera para bajar los costos de las primas mensuales. Echaremos igualmente un vistazo a la inscripción en los programas estatales de Medicaid y de CHIP, los programas para los niños. Se reporta que desde noviembre, cuando se abrió este periodo, se han inscrito más de 10 millones en estos programas de atención médica para los de bajos ingresos. La inscripción ha sido mayor en los estados que decidieron ampliar el acceso a Medicaid. Y a propósito, esta semana, Indiana pasó a ser el estado número 28 que optó por fin por ampliar el acceso a Medicaid en el estado. Una vez más, el plazo para inscribirse en el mercado oficial de seguros de salud se vence el próximo día 15 de febrero. Faltan solamente días para comprar seguro o para cambiar su plan. Están invitados a llamar para compartir preocupaciones. Escuche las recomendaciones de última hora que nos dan nuestras invitadas. El número para que usted llame con preguntas, con comentarios, es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Le vamos a dar la bienvenida a Betzabel Estudillo. Ella es coordinadora de políticas de salud del Centro de Políticas de California, quien desde Los Ángeles nos acompaña. Bienvenida, Betzabel.
Muchas gracias.
Gracias, Betzabel. Pues estamos a muy pocos días para que se vence el plazo en este periodo de inscripción. Cuéntanos cómo van hasta este momento los números para nuestra comunidad latina.
Claro que sí, tienes mucha razón. Tenemos unos días, que febrero 15, donde se va a finalizar este plazo de agarrar seguro de salud. Los números que estamos viendo de la gente latina se ven muy bien. La gente latina se ha inscrito más que el año pasado. La gente se está informando, está saliendo a inscribirse a ellos mismos y también a sus familiares.
Bien, pues el llamado es para las personas que nos están escuchando y todavía no cuentan con un seguro médico. En este momento, si usted tiene preguntas de cómo, a dónde puede acudir, entendiendo que nos gusta la atención personalizada, Betzabel está con nosotros y le puede ayudar y orientar. Sabemos, Betzabel, que en los meses pasados, pues una de las cosas que las familias, era una razón por las cuales no buscaban seguro médico, era las familias mixtas que seguían teniendo este temor por asuntos de inmigración. ¿Cómo va este asunto?
Otro buen punto, las familias que son de diferentes estatus migratorios tienen mucho miedo de aplicar para un plan de salud, y con mucha razón, ¿verdad? Hemos visto muchas deportaciones en los últimos años. Entonces, nosotros y muchas de las organizaciones que trabajan con inmigrantes, nos hicimos una colaboración con Cover California, que es nuestra, ¿cómo se puede decir?, nuestra marqueta, nuestro intercambio, donde le estamos diciendo a la comunidad inmigrante que si son elegibles o si sus hijos son elegibles, pueden aplicar para un salud de plan sin tener miedo. La información que están dando es privada y confidencial, y nomás está usando para el propósito de su seguro de salud, de ser elegible. Entonces, no hay que tener miedo, toda la información es segura y privada.
Quizás aquí es buen momento, Betzabel, para que nosotros alertemos a las personas que nos están escuchando, cuál es esa información que ellos tienen que proveer y cuál es la información que ustedes o los agentes, en este caso, no tienen que preguntarle a las personas. Y sobre todo, algo que nos han advertido en programas anteriores, es estar seguros, cerciorarse que las personas a las que están dando la información son agentes certificados.
Sí, le estamos diciendo a la comunidad inmigrante que yo sé que les gusta estar hablando con una persona que se miran como ellos hablan en su lenguaje, ¿verdad?, en vez de estar hablando o en la computadora, que pueden ir a la página de red de Cover California, que es www.covercalifornia.com, y hay un botón donde dice obtener ayuda, y tú puedes agarrar ayuda local, donde tú puedes ir con un consejero certificado que te puede ayudar con el proceso de aplicación. Un consejero certificado ha sido certificado por un entrenamiento con Cover California. Todos los consejeros certificados tienen que tener, o que se puede decir, un ID, una matrícula en su cuello donde dicen que su nombre, su foto y la información necesaria. Entonces, la gente cuando va a agarrar ayuda tiene que asegurarse que la persona tenga ese ID, esa matrícula en colgado de su cuello o ya sea cerca de su escritorio. Les van a hacer muchas preguntas que son importantes para la aplicación, por ejemplo, preguntas personales, los nombres, dirección. Les van a preguntar, una de las cosas que sí les van a hacer preguntar es sobre el estatus, el seguro social o estatus migratorio de las personas que son elegibles. Las personas que no son elegibles, por ejemplo, la gente indocumentada no tiene que dar información sobre estatus migratorio o seguro social. Entonces, nomás las personas que son elegibles pueden dar esa información.
Bien, y hablando de las personas indocumentadas, pues también se hablaba, no sé si en esto tú nos puedes comentar algo, cuando el senador la pide que este asunto del medical también se pueda extender o ampliar o expandir hacia las personas que no tienen documentos. ¿Algo de eso quieres comentar?
Sí, tenemos ahorita una campaña que se llama Salud para Todos, Health for All, uh-huh. donde queremos dar, expandir el seguro, planes de salud para la gente indocumentada en California. Queremos tratar de expandir el medical para todas las personas de California, no importa el estatus migratorio, y también dar acceso a un intercambio donde pueden comprar un plan de salud como Cover California. Estamos trabajando muy, muy duro para tratar de que todos en California tengan acceso a un seguro de plan, no importa su estatus migratorio.
Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir, Betsabel, con las personas que para el 15 de febrero, que ya es este próximo domingo, no tengan, de este domingo al próximo, no tengan un plan de seguro médico, una cobertura, pues van a tener que asumir la multa que hemos visto que va a ir en aumento. Háblanos un poco también de por qué las personas que nos escuchan no deberían optar, no es buena idea optar por esto de la multa.
Bueno, en primer lugar, es muy necesario tener una cobertura de salud, ¿verdad? Sabemos que accidentes pueden pasar en cualquier momento y siempre es importante tener un seguro, o sabiendo que uno puede ir a un doctor, puede ir a un hospital, una clínica para ver qué tienen o hacer un examen físico, ¿verdad? Entonces, la salud siempre es muy importante. También, aparte de eso, tenemos multas. La ley de Obamacare, que se llama Affordable Care Act, sí tiene una regulación que tenemos. La gente que no agarra un plan de salud será multado. Y las multas, el primer año, que la primera inscripción, que fue el año pasado, la gente que no agarró cobertura va a haber una multa esta vez que hagan sus taxes, ya sea de $95 o 1% de su ingreso anual, cual sea más alto. So, por ejemplo, la gente se confunde y dice, nomás son $95. No, es 95 o 1% de su salario del año, o cual sea más grande. Entonces, este año la gente, si no agarra un seguro de plan para febrero 15, va a ser una multa de $325 por persona, o 2% de su ingreso anual, cual sea más grande. Entonces, si estamos hablando de una familia de 3 o 4, la multa es por cada persona, no es por familia. Un ejemplo no más simple, por ejemplo, si tenemos una persona que está ganando $40,000 al año, la multa de no tener un plan de salud este año son de $594, porque es 2% de su ingreso anual y eso es más alto, sino que la gente debe saber que no nomás es no 325, sino que es el 2% y cual sea más alto.
Bien, bueno, pues ahí está esa información para que usted se quite, se sacuda esa duda o esa indecisión de decir, ¿será que mejor opto por la multa? ¿Me conviene más? Ahí está lo que Betzabel nos dice, que está con nosotros desde Los Ángeles, Betzabel Estudillo, del Centro de Políticas de California. El número para que usted nos llame y participe si tiene algunas preguntas, si tiene dudas sobre cómo conseguir cobertura médica, plan de seguro médico antes del 15 de febrero, que es el último día, es el 1-800-345-4000. 4632 1834 línea. Betzabel, otra de las cosas es que queremos que las personas cuando acudan a estos centros en donde están recibiendo a las personas, están trabajando todo el día desde muy tempranas horas de la mañana, es que llegan y de pronto no llevan los documentos necesarios. Siempre les falta uno y tienen que volver, y a veces las personas pues dejan de ir a sus trabajos por conseguir un seguro médico y tienen que regresar y regresar hasta que completan todos los documentos necesarios. Danos una lista de cuáles son esos papeles básicos que tienen que tener en mano.
So, tienes mucha razón. La gente, lo que va a haber en estos siguientes días es que va a haber mucha gente que va a quererse inscribir. Las personas que son los consejeros certificados y las organizaciones van a estar trabajando días y muchas horas largas tratando de inscribir a las personas. Entonces, en primer lugar, tienen que tener mucha paciencia. Todos los consejeros certificados quieren ayudarles y también hacer su tarea, saber qué documentos tienen que traer para cuando tengan su cita. También les pedimos que si pueden llamar a la organización y sacar una cita para que vayan ya con cita en vez de estar esperando horas, ¿verdad? Documentos muy sencillos tienen que traer, ya sea una matrícula, un ID, una matrícula de certificando que usted es la persona que va a aplicar o las personas que van a aplicar a sus hijos, información sobre su dirección, información sobre sus ingresos del mes o de la quincena, una carta, o sea, los cheques que se los recibos de cheques, y también les van a pedir informaciones de sus hijos, si sus hijos son elegibles, lo mismo, las direcciones, el ID de los hijos o información de las escuelas.
Ya. Ahora, en este asunto de los hijos, y ya que estábamos hablando de las familias mixtas, Betzabel, ¿qué hay cuando los padres no tienen documentos, los hijos sí, y de pronto dicen, bueno, no sabemos qué hacer, si les tenemos que comprar o no? Y optan por no hacerlo y reciben la multa. Y muchas personas hemos escuchado que nos dicen, ¿y ahí cómo le van a calcular la multa si el niño no está trabajando? Entonces, de acuerdo a sus ingresos, que es como se calcula la multa, ¿cómo es en estos casos?
La multa se va a calcular en los ingresos de los papás. Por ejemplo, si tenemos una familia mixta de 4 personas y los 2 niños son elegibles, pero no los inscribieron el primer año, la multa va a ser para los niños, pero se les va a multar a los papás basado en los ingresos de los papás. Y esa multa las van a ver cuando hacen los taxes en estos meses,
que es ya en los próximos días. Bien, si usted tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Betzabel está con nosotros, Betzabel Estudillo, coordinadora de políticas de salud del Centro de Políticas de California y desde Los Ángeles está acompañándonos hoy. Sabemos también, hemos hablado en programas también anteriores, Betzabel, de las personas que dijeron, bueno, yo voy a dejar que se haga la renovación automática y no me cambio, y de pronto ven que lo que ellos habían calculado que les costaba esta cobertura médica aumentó, y esto fue porque ellos no estaban al tanto de ver si podían hacer cambios a la hora de renovar. ¿Están a tiempo todavía las personas de hacer esta renovación?
Sí,
con cambios favorables a su bolsillo, por supuesto.
Claro que sí, la gente todavía tiene tiempo de hacer unos cambios si ustedes no les gustaron su salud de plan o querían otro tipo de salud de plan. Tienen tiempo, tienen hasta febrero 15, entonces por favor le estamos diciendo a la gente que no pierdan tiempo, que vayan y se informen y sigan con su salud de plan.
Perfecto. Vamos a tomar algunas llamadas, Betzabel, mejor nos vamos a la primer pausa aquí en línea abierta, muy breve, y regresamos con Israel, que está en la línea. Israel nos llama de Dixon, California, pero vamos a una pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632 es el número para que usted llame y le pregunte a nuestra invitada experta las dudas que tenga sobre los planes de seguro. Acuérdese que el 15 de febrero ya está aquí, en próximos días se cierra este periodo de inscripción. ¿Qué tal si nos cuentas y retomamos un poco el asunto de Medical, Betzabel, para que nos hables un poco de las personas que pueden elegirlo? Sabemos que lo pueden hacer personas que no tienen hijos, personas que son solteros. ¿Nos quieres hablar sobre eso también, por favor?
Sí, California es uno de los primeros estados que ha expandido el salud de un programa de salud para bajos recursos que se llama, sí, el Medical. El Medical se expandió en enero 2014, entonces se expandió para personas que son solteros o no tienen hijos, y también para los muchachos que tienen acción diferida, el programa que es conocido como DACA. Entonces, los muchachos que tienen DACA o otros inmigrantes que no podían calificar el Medical anteriormente, pueden calificar para Medical, pero tienen que saber los requisitos. Todavía tiene el requisito del salario de ingreso. Entonces, para las personas que tienen hijos que tienen DACA, les pueden decir que pueden aplicar, pero también tienen que ir a una oficina del condado para ver si son elegibles.
Bien, gracias, Betzabel. Vamos a tomar algunas llamadas y continuamos. Fernando, vamos con él primero y después con Juventino. Fernando, adelante, buenas tardes.
Bueno, sí, yo soy una persona súper sana, no tengo médico, jamás me paro por un médico, no creo en ellos, si acaso algún catarro, un flu, algo así, me invento cada año, cada dos años, pues algunas aspirinas a esto que necesito. ¿Por qué tengo que pagar $300 y tantos de multa cuando no necesito médico?
Bueno, afortunadamente no lo ha necesitado hasta ahora, Fernando. Entonces, el comentario de usted es que no va a comprar su seguro médico. Prefiere la multa y apostarle a que va a tener salud.
Es que me parece que no es justo, ¿no? Esto tiene que ser opcional de la persona, no una cosa mandatoria.
Bueno, gracias, Fernando, por el comentario. ¿Quieres decir algo, Betzabel, sobre lo que Fernando dice? Bueno, tendría que ser opcional y no obligatorio, decir no tener que pagar una multa. Adelante, Betzabel.
Sí, sabemos que mucha gente van a agarrar un plan de salud, ¿verdad? Por lo mismo que a lo mejor son jóvenes, no han ido al doctor en años, ¿verdad? Pero sabemos que un accidente puede pasarle a cualquier persona, no importa dónde vive, no importa qué edad tiene y las circunstancias, ¿verdad? Un accidente puede pasar cualquier día. Y queremos que la persona, si les pasa un accidente o si están enfermos y necesitan ver un doctor, pueden ver un doctor en su clínica o con un plan de salud en vez de ir a un hospital de emergencia, ¿verdad? Que puede ser más caro. Entonces queremos que las personas estén cubiertos y tengan la seguridad de que si van a enfermarse tienen a un lugar donde acudir.
Bien, gracias, Betzabel. Vamos con Juventino y después con Carlos de Bakersfield. Juventino nos llama de Fresno. Adelante, Juventino, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por aceptar mi llamada. Mi pregunta es, mi esposa y yo estamos retirados ya, jubilados. Yo sigo trabajando y tengo mi Medicare, pero quiero saber si esa multa me afecta a mí en caso de que yo no use otro seguro. O si necesito otro seguro o no necesito por tener el Medicare.
Ya, no, ya tiene su Medicare. Adelante.
No, las personas que tienen el Medicare o tienen Medical no se van a ser multados porque ustedes tienen un plan de seguro de salud. Las otras personas que sí agarraron un plan de salud afuera del intercambio de Cover California también no serán multados mientras tengan un plan de salud. Y también las personas que son indocumentadas no van a ser multadas porque por lo mismo de que no son elegibles no se les va a dar la multa.
Perfecto, ahí está la respuesta. Gracias, Betzabel, y gracias a Juventino por la llamada. Carlos de Bakersfield, y después vamos con Obispo. Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Miren,
buenas tardes, adelante.
Con todo respeto, yo difiero de las personas que están en contra de esto. A mí se me hace una cosa muy buena, pero en fin, es mi opinión. Mi pregunta es muy importante. Yo tengo Medical, gracias a Dios. Ahora, apenas me lo concedieron ahora que entró la ley esta, la regla esta.
Sí.
pero el Medical no me está ayudando para mi enfermedad. Yo voy a Tijuana, bueno, desde antes yo ya iba a Tijuana a atenderme con los médicos. Y esta vez que fui a Tijuana, teniendo el Medical aquí, porque aquí el Medical, como no paga uno, se hace a uno el expediente muy largo, o sea, muy extenso. Me refiero a que el doctor que me está ayudando en la clínica es muy buen doctor, me ayuda bastante, pero él me tiene que referir con especialistas, digamos en este caso con el urólogo.
Sí.
Entonces el urólogo no me ayuda, yo prefiero irme a atender a Tijuana, porque ya nada más llego y pago $70-$80 y yo miro al especialista que yo quiera mirar, que yo necesite. Entonces mi pregunta es esta. Yo prefiero comprar el seguro médico, pero yo no manejo el internet, voy a hacer, manejo el teléfono y me manejo yo mismo. Yo no sé usar el internet, yo ya llamé al número de teléfono que dan para que un consejero sí. certificado para hablar en persona con un consejero certificado, pero el teléfono da puras máquinas, puras contestadoras, pura tecnología. Yo no puedo hablar con un consejero para exponerle mi caso y yo prefiero comprar el seguro. Ahora, si no lo compro, tengo el Medical, si no lo compro antes del día 15 y lo quiero comprar después, ¿voy a poder comprarlo después o tengo que comprarlo antes del día 15? Yo ya lo quisiera tener.
Bien.
Mi propio seguro pagándolo yo. Pero esa es la pregunta, que no me puedo comunicar con un consejero certificado en persona.
Gracias, Carlos, por esa pregunta. Y eso es justamente, me imagino, Betsabé, lo que muchas personas están enfrentando, que en los últimos días, pues a pesar de que han aumentado el número de agentes y de oficinas que están trabajando, seguramente están saturados. Betsabé, ¿algún comentario? Y sobre todo, pues, ¿cómo le van a hacer para que esto no suceda?
Sí, tienes mucha razón. Como todos ahorita van a querer agarrar un seguro de plano, tienen preguntas antes del febrero 15, las líneas de Cover California van a estar un poco llenas, van a tener que esperar. También lo que le aconsejo al señor es de que es mejor que vaya con una persona, con un consejero certificado, y no tiene que llamar a Cover California. Lo que puede hacer es ir a la red de internet y hay una lista donde hay consejeros certificados en su área. Entonces es importante que mejor vaya con una persona. Yo sé que va a haber un poquito de espera, pero ¿sí? Es porque mucha gente quiere aplicar y que nomás tengan un poco de paciencia, ¿verdad? La gente, los consejeros quieren ayudarles y les quieren dar el mejor servicio, pero sí tienen muchas personas que ver.
Eso es. Gracias, Betsabé. Vamos con otra llamada. Obispo de Novato, California. Adelante, Obispo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, soy un inmigrante, pero llamé a una oficina de seguro. Entonces me dicen que yo no califico para poder pagar el seguro médico. Entonces me pregunto yo, si yo no puedo pagar, entonces si algún día me voy a enfermar y voy al médico, ¿qué tengo que hacer entonces?
A ver, pero usted es un inmigrante, un residente, y le dijeron que no califica para comprar un seguro.
Sí, un seguro médico.
¿Cómo que no califica? A ver, Betsabé.
Pero usted es un residente legal, que se dice que sí tiene...
No, soy un inmigrante.
Es una persona
sin documentos, por eso. Ajá.
Ah, ya entendí, sí. Afortunadamente, las personas que no tienen documentos, las personas indocumentadas, no califican para un plan de salud con Cover California. Tampoco pueden calificar para servicios completos con Medical, pero en los personas indocumentadas pueden ser elegibles para Medical de emergencia, que se dice de emergencia, o restringido. Entonces pueden aplicar para esos servicios también en muchos lugares del estado de California. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Los Ángeles hay un nuevo programa buenísimo que le digo a la gente que se informe, se llama My Health LA, Mi Salud Los Ángeles, y este programa en Los Ángeles son para gente de residentes del condado de Los Ángeles, no importa su estatus migratorio, que puede aplicar para un salud de plan No tienen que tener un estatus migratorio, pueden ser personas indocumentadas y puede ser cualquier persona en el condado de Los Ángeles, y son para personas de bajos recursos. Entonces, si la gente se quiere informar más, pueden agarrar información con el programa de My Health LA.
Bien. Gracias, Betsabel. Y bueno, ahí está la respuesta. Obispo, usted puede solicitar entonces este medical de emergencia y también, bueno, hay centros comunitarios que siguen abiertos para las personas que no tienen documentos y por ende no pueden comprar un seguro médico. Vamos con Alberto, que nos habla de Yakima. Después tenemos a Luis, a Lorenzo y a Feliciano. Vamos con Alberto de Yakima en el estado de Washington. Adelante, Alberto.
Hola, buenas tardes. Solo tengo buenas una tardes. Pregunta. Yo tengo 3 hijos ciudadanos y yo tengo, no soy residente legal, pero tengo seguro nuevo, seguro bueno, y quería saber si a mí me va a afectar también eso o puedo agarrar el plan.
Bien. Adelante, Betsabel.
Si usted tiene un permiso de trabajo, ¿por eso agarró el seguro social?
Lo tenía antes, pero no lo tengo ahora.
Okay, so usted tenía un proceso anteriormente, ¿verdad? Un caso.
Anteriormente del 89.
Okay, so ese es un caso. Tendría que ver específicamente cuál es su estatus migratorio en el momento, porque sí hay personas que se dicen que son lawfully present, o presentes, se dice legalmente presente, donde el gobierno sabe que ustedes están aquí, pero no tiene una intención de deportarlos. Entonces pueden calificar para ciertos planes de salud o Cover California, pero tendría que ver específicamente cuál sería su estatus migratorio. Entonces, si usted quisiera hablarme después de la llamada de este show, yo le podría ayudar.
Bien. ¿Quieres proporcionar o le damos tu teléfono aparte en privado, Betsabel? ¿O tienes algún número que puedas dar al público en este momento?
Sí, me pueden llamar al 213-250-0880 y mi extensión es 114. Y si las personas tienen preguntas específicas de su estatus migratorio y si son elegibles para cualquier plan de salud, me pueden llamar.
Ya, puedes darles informaciones a pesar, lo pregunto porque Alberto nos está llamando del estado de Washington, Betsabel, igual puedes referirlo tú, ¿verdad?, a ese estado.
Sí, claro, le puedo referir a unas organizaciones que trabajan nacionalmente.
Perfecto, gracias, Betsabel. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Vamos con Lorenzo, que nos llama de Yakima también. Lorenzo, adelante.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que yo tenía un comentario, o sea, que con eso de la aseguranza, ¿verdad?, del presidente. O sea, que hay muchísima gente campesina, o sea, que trabaja y gana muy poquito. Su salario puede ser de unos 10,000 o $15,000, y es una familia. Y esa familia, ¿con qué va a comer con ese dinero? O sea, supongamos que tiene que pagar parte de esa aseguranza, tiene que pagar su renta de casa, tiene que pagar su aseguranza del carro y otros miles que tenga, y tiene que comer también. ¿Y cómo le va a hacer para que le alcance ese dinero? Y luego todavía, si no saca la aseguranza, hay que multarlo. Entonces, ¿con qué se va a mantener esa familia? ¿Con aire o con qué se irá a mantener?
Bueno. Gracias por algo que le quieras mencionar a Feliciano. Creo que esto es lo que muchas personas hemos escuchado de pronto, Betsabel, que quizás es la falta de información de cómo encontrar un plan que realmente se ajuste a lo que ellos puedan pagar o bien recibir esa ayuda económica para poder obtenerlo, subsidios económicos, Betsabel.
Sí, cuando uno ve a un consejero certificado o cuando uno llame a Cover California, ellos les van a ayudar para escoger un plan que les beneficie a la familia. Aparte de eso, dependiendo de sus ingresos y más si una persona es de bajos recursos, le van a dar más ayuda financiera. Son muchas personas pueden pagar al mes, ya sea de entre $10 hasta en los 100, dependiendo de cuánto es su ingreso, pero esa información se puede dar con un consejero certificado.
Bien, gracias. Pues vamos antes de irnos a la pausa de la media hora, vamos a tomar la llamada de Feliciano, que nos llama de Bakersfield, California. Feliciano, adelante.
Sí, mire, muy buenas tardes. Mi pregunta es que yo agarro Medicare y Medical, pero mi esposa no. Entonces hizo la aplicación para Cover California y le dijeron que ella no calificaba para Cover California. Ella agarró $23,700 en su trabajo en el campo, pero aún así le dijeron que ella no calificaba, que se fuera para el medical. ¿Qué puedo hacer, o nos puede referir a una oficina?
Le dijeron que no calificaba a su esposa porque califica para medical, ¿verdad?
Sí, así me dijeron. Okay. Aunque ella agarra $23,700 y yo agarré $11,000 y nos dijeron que ella calificaba para, quizás para el medical, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, entonces si ella califica para el medical, lo que ella va a recibir es una carta del condado, del Departamento de Servicios Sociales de su condado. Si no recibe una carta, porque sí ha habido un poco de problemas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se inscribió para el medical más de lo que el estado había anticipado. Pueden llamar a su condado cerca de su oficina de seguros sociales en su condado para ver dónde está el caso y si son elegibles.
Bien, está bien, gracias. Vamos a ir a una pausa, Betzabel, y regresamos contigo y ojalá con más preguntas. Recuerden, faltan muy pocos días. El 15 de febrero es el último día para que usted pueda inscribirse en este seguro, en este periodo de inscripción para tener cobertura, un plan médico, 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos. Betzabel Estudillo está con nosotros. Ella es coordinadora de políticas de salud del Centro de Políticas de California desde Los Ángeles. Vamos a una pausa. Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Estamos recibiendo sus llamadas sobre todas las preguntas, todas las dudas que ustedes puedan tener para estos próximos días, los últimos días en la recta final para que consiga un plan, un buen plan de seguro médico, no se quede sin cobertura. De otra manera, usted recuerde que va a tener que asumir la multa que le corresponde. 1-800-34-LÍNEA. José de Bakersfield, buenas tardes, José. Adelante.
Buenas tardes. Mi pregunta es si esta cobertura también cubre cuando las personas ocupan un reemplazo de dientes, algo así, y aparte un comentario sí. Sobre el amigo ese que al amigo que no está de acuerdo en agarrar la aseguranza, va, porque él está bien de salud. Yo le recomiendo que si puede que la agarre, porque la enfermedad le puede llegar en cualquier momento. Yo era como él, me consideraba una persona sana, me cuidaba, no vicios, y de repente me dio fiebre del valle. Y le digo, eso cambia todo, cambia la manera de ver la vida. Entonces, si él puede y tiene familia, que lo piense y busque un plan que le convenga. Escucho sobre él en el radio. Gracias.
Bien, gracias José por el comentario y la recomendación que le hace. Adelante Betzabel y después vamos con Saúl. Betzabel.
¿Me puede decir la pregunta que dijo primero?
José, ¿te fuiste José o ahí estás? Se nos fue José. Bueno, José hacía la recomendación para nuestro escucha, ¿no? De que no optara por esta cuestión de la multa, porque uno nunca sabe. Él nos mencionaba su caso de que adquirió la fiebre del valle y entonces le hace esta recomendación.
Sí. sí, y creo que tuvo una pregunta sobre servicios dentales, entonces...
esto es importante, es efectivamente, Betsabel hace la pregunta de, no todos los planes tienen esta cobertura, y ya lo habíamos hablado en programas anteriores, cobertura dental.
Tienes mucha razón, no todos los planes de salud tienen cobertura dental. Los planes de salud de Cover California tienen que tener 10 beneficios esenciales. Y hay una lista de los 10 que, por ejemplo, ayuda con salud mental, tratamiento en el hospital, tratamiento de emergencias, exámenes, pero uno de esos no incluye dental y es muy afortunadamente. Entonces, una de las cosas que estamos peleando como organizadores, como personas de que queremos que estos servicios sean accesibles para los planes de salud.
Claro, los preventivos son los que están en primera plana, pero efectivamente hemos recibido muchas llamadas, Betsabel, de las personas que se quejan de que de pronto cuando van al doctor tienen que pagar un poco más y que algunos servicios médicos no están incluidos, pero este es muy recurrente, el asunto del cuidado dental. Ojalá que se pueda hacer algo próximamente para que las coberturas pues también integren este servicio de los dientes, que es tan caro este servicio aquí en los Estados Unidos. Gracias, Betsabel. Vamos ahora con Patricia, ella llama de Santa Rosa. Patricia, buenas tardes. Antes de escuchar tu pregunta, déjame repetir el número aquí en línea abierta. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Patricia, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. En las personas que están, los jóvenes que entraron bajo la acción diferida, ellos sí. También califican, lo que no es para mí, pero una persona me preguntó, entonces como no oyen la radio, pues le dije voy a averiguar, a ver, porque no está seguro, todos esos jóvenes que entraron bajo el programa de acción diferida y los que vayan a venir con el programa, con la acción del presidente Obama, que serían los papás que tienen hijos que nacieron aquí, también tendrían que tener un seguro médico. Escucho la respuesta en el aire.
Muy buena pregunta. Gracias. Los muchachos que tienen acción diferida, así que se llama, los muchachos que tienen DACA, son elegibles para Medi-Cal aquí en el estado de California, pero no son elegibles para la ley de salud Obamacare, porque unos meses después de que el programa de DACA se implementó, el presidente Obama anunció que los muchachos de DACA van a ser excluidos de conseguir un plan de salud con Obamacare. Entonces, los muchachos de DACA, afortunadamente, no son elegibles para un plan de salud con Obamacare. Pero, como les contaba, en el estado de California y en otros estados, dependiendo si expandieron su Medi-Cal, son elegibles para el Medi-Cal. Entonces, los muchachos que viven en California, por favor, infórmense para si son elegibles para el Medi-Cal. Ahora, las personas que podrían ser elegibles para el programa de que se dice DAPA, que es el programa que el presidente anunció en noviembre que les va a expandir acción diferida a los papás que tienen hijos residentes, sí, y ciudadanos en California, van a ser elegibles para Medi-Cal porque tienen acción diferida, pero no sabemos cómo eso va a funcionar porque no hemos conseguido las regulaciones de la administración, las regulaciones del programa de DAPA y las regulaciones sobre si van a ser elegibles para Obamacare o el Medi-Cal o el Medicaid. Entonces, información se va a dar en los próximos meses.
Ya, entonces en los próximos meses, y esto quiere decir que lo que nos pregunta Patricia es que no van a obtener la multa, en este caso los padres.
Nosotros, de lo que...
Porque hemos, no se sabe.
Sí, no sabemos, pero lo que hemos visto con el programa de DACA, que los muchachos fueron excluidos, nosotros sabemos que va a ser lo mismo con los papás que van a agarrar DAPA. Entonces, no nos daría mucha sorpresa si la administración excluye a las personas que van a agarrar DAPA, para los van a excluir de la salud, de la ley de salud de Obamacare. Pero también sabemos que si son excluidos aquí en California van a tener acceso para Medi-Cal.
Perfecto, gracias, Betsabel. Vamos con más llamadas, 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. José de Bakersfield y después vamos con Miguel. José, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mi nombre es José y tenía una pregunta. Yo tengo dos hijastros, ellos tienen Medi-Cal, si yo agarro la ley de California, la ley de salud en California, ellos le van a quitar la medical. Mi ingreso es de $35,000 al año más. Entonces, si la agarraría para ir solo o reportaría a ellos también.
Sí, no sé si escuchaste, Betsabé, a mí se me cortaba un poco, pero no sé si tú alcanzaste a escuchar, Betsabé.
Sí, creo que su pregunta es sobre si sus hijos y sus hijastros están en medical, pero una de las cosas que puede pasar cuando uno, porque en nuestra vida cosas cambian, ¿verdad? A veces uno agarra un mejor trabajo, a lo mejor uno lo despiden de un trabajo o está cambiando, hay circunstancias en nuestra vida, entonces los ingresos pueden cambiar en diferentes años, o a lo mejor este año mucha gente califica para medical, pero a lo mejor en los próximos meses califican para un plan de salud de nuestro intercambio de Obamacare. Entonces, las personas sí pueden cambiar en de planes. Por ejemplo, hay un periodo especial donde después de febrero 15, so el periodo especial es para personas que tienen estos cambios de vida, donde pueden aplicar para un plan de salud. Y uno de esos cambios de vida puede ser que uno gane más en ingresos y ya no son elegibles para el medical, pero pueden ser elegibles para un salud de plan con Obamacare.
Bien, gracias, Betsabé. Vamos ahora con Miguel. Miguel, buenas tardes, adelante. 1-800-34 línea. Miguel, buenas tardes y adelante.
Sí, buenas tardes. Disculpe, tenía una pregunta y un cuestionamiento. La primera pregunta es, ¿por qué? Tengo una hermana que fue llevada a México, ¿cómo le llaman? Deportada. Tiene dos hijos, se fueron los dos hijos para allá con ella, ¿verdad? Pero son ciudadanos. Yo los estoy manteniendo, pero ellos están en México, ¿verdad? Yo los metí en mis impuestos. En este caso, aunque estén en México, a mí me van a cobrar una multa a través de los impuestos. Yo no tengo papeles, pero pago impuestos. Sí. Y el segundo cuestionamiento sería, se me hace un poquito de doble moral por parte del gobierno. Eso, que uno como indocumentado sí le venga una multa cuando tiene uno hijos aquí ciudadanos, ¿verdad? No nos quieren dar ningún tipo de beneficio y se la pasan diciendo que el indocumentado no paga impuestos, pero en este caso así lo toman uno en cuenta y en este caso sí pagan impuestos, ¿verdad? Es un poquito de doble moral por parte del gobierno.
Bien, escucha la respuesta al aire. Gracias, Miguel. Ahí está su comentario. Adelante, Betsabé.
Sí, las personas que, por ejemplo, los hijos ciudadanos que no viven en los Estados Unidos, pero viven en otros países, ellos no tienen que agarrar seguros, plan de salud porque no viven en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero tiene mucha razón. Es un poco afortunadamente que nuestro gobierno haya excluido a millones de personas indocumentadas nomás por no tener papeles o un estatus migratorio, ¿verdad? Cuando sabemos que las personas indocumentadas contribuyen mucho a nuestro país con su labor, con los servicios, y entonces por eso es que tenemos una campaña aquí en California que se llama Salud para Todos, Health for All, que queremos que la gente indocumentada tenga acceso a los mismos servicios, las mismas oportunidades de salud que cualquier otra persona que tenga papeles. Introducimos un bill en el diciembre de 2014, SB4, aquí en California, donde queremos expandir el medical, queremos expandir el acceso a un plan de salud para todas las personas en California. Y también sé que muchos estados están pensando lo mismo y no nos han consultado para saber cómo pueden hacer esta campaña en sus estados.
Bien. Muchas gracias, Betsabé. Bueno, pues vamos a seguir tomando más llamadas, pero nos vamos a ir con otra invitada que ya se une. Betsabé, ¿algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias por haberte quedado estos minutos con nosotros aquí en Línea Abierta, por tus respuestas y comentarios, recomendaciones que quieras decir antes de despedirnos, Betsabé.
Bueno, lo último que les quería decir a las personas es que no esperen mucho tiempo. Tenemos hasta febrero 15 para que apliquen para un plan de salud. Que tengan mucha paciencia, que todos quieren agarrar su plan de salud y que se informen, hagan su tarea y que cualquier pregunta, aquí estamos para ayudarles.
Muchas gracias, Betsabé. Betsabé es la coordinadora de políticas de salud del Centro de Políticas de California y desde Los Ángeles, California, se unió con nosotros hoy en Línea Abierta. Gracias, Betsabé. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Línea Abierta. Si tiene usted preguntas, dudas sobre estos últimos días para que usted consiga su cobertura médica, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Vamos a una pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta 1-800-34. Línea Angelina de Valencia está con nosotros. Ella es gerente regional de comunicaciones y relaciones públicas de Southern California. Bienvenida, Angelina, a Línea Abierta.
Ay, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Angelina. Bueno, pues hemos estado haciendo un repaso de cómo van los números de inscritos, de latinos inscritos en estos últimos días para el periodo de inscripción que vence el próximo 15 de febrero. Así que queremos escuchar recomendaciones y quiero que me cuentes un poco, Angelina. Cover California publicaba hace unos días que hay niveles históricos de actividad en estos últimos días. Dice que hay más de 700 eventos de inscripción en el país de aquí hasta el 15 de febrero. Más agentes, más oficinas abiertas. Cuéntanos un poco por qué dicen que son históricos estos eventos. ¿Qué tanto se están poniendo a trabajar en estos últimos días? Adelante. Sí,
estos días últimos van a ser cruciales, ¿verdad? Y son muy importantes, especialmente para asegurarnos que todas las personas que son elegibles se inscriban. Hay tanta ayuda, más ayuda que durante el primer año. Hay mucha ayuda para los consumidores que tengan en persona. Estamos trabajando con más de 14,000 agentes de seguros solo en California. Estamos trabajando con más de 6,000 consejeros de inscripción y también estamos trabajando con más de 1,000 organizaciones a lo largo y a lo ancho del estado que están disponibles para ayudarles a nuestra comunidad hispana. Y pues también tenemos eventos de inscripción que son cientos que se van a realizar en estos últimos días, eventos en librerías, eventos en iglesias, eventos con distritos escolares, eventos en cada rincón de California. Y lo que queremos hacer es asegurarnos que los consumidores sepan que hay ayuda en línea, hay ayuda por teléfono y hay también ayuda en persona. Y eso también incluye que tenemos más de 300 oficinas inmóviles. Esto es algo nuevo este año. Oficinas inmóviles que están disponibles para californianos en las noches, en los fines de semana y cuando lo más necesiten.
Perfecto, ahí está la información, oficinas que están abiertas hasta tarde y trabajando los fines de semana para usted que quiere atención personalizada. Vamos con la llamada de Juan, que nos habla de Fresno. Juan, adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mi pregunta es, cuando uno es cosigner de alguien que apenas acaba de arreglar, que se hizo residente, ¿qué problema puede haber de que ella no... se cubra con las aseguranzas? ¿Hacia quién va a ir la multa? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, si la persona no trabaja, necesita, ¿cómo puede ella hacer por su propia cuenta asegurarse o no asegurarse? ¿O puede ser que en ese caso, qué se puede hacer?
Pues escuché bien la segunda pregunta y de ahí la primera me la van a tener que repetir, por favor, porque no la escuché muy bien. Pero para las personas que tienen sus propios negocios, este programa de Cover California es ideal para ellos, ya que este programa es específicamente para personas que no tienen cobertura médica a través de su trabajo o a través de otro programa como de Medical. Lo que tiene que hacer esta persona es agarrar ayuda lo más pronto posible, que no lo trate de hacer solita, ¿verdad? O solito, que agarre la ayuda en persona. Si va a coveredca.com/español, allí tú vas a ingresar tu código postal, y cuando ingreses tu código postal, allí te va a enseñar todas las personas que están disponibles, digamos, a 5 millas, a 10 millas de donde tú vives. Y esas personas, lo que yo le recomendaría a tu amigo o amigo es que les llame para decirles, ¿verdad?, su situación, y así estas personas le dicen, también asegúrate de traer todos estos documentos que van a ser importantes. Eso va a incluir comprobantes de los ingresos. Y por eso lo más importante es que esa persona empiece llamándole a uno de nuestros socios para que le diga exactamente lo que tiene que traer. Así cuando esta persona vaya a agarrar la ayuda, ya viene preparado con todos los documentos. Y pues lo que le van a preguntar es que tenga más o menos un estimado de cuánto esta persona va a ganar en ese año, ya que la ayuda financiera es basada en los ingresos del individual.
Perfecto, muchas gracias, Angelina. Se nos está terminando el tiempo y la primera pregunta que hacía Juan se estaba entrecortando, pero voy a ver si yo comprendía lo que decía Juan y si estás ahí en la línea, es que parece ser que tu persona, tu pareja está en proceso de inmigración, ¿eres como el patrocinador?
No, yo le fui el cosigner de mi suegra.
Ajá.
Y ella vive en El Paso.
Ya.
Y no sé qué va a hacer, si se va a asegurar o no, y no le quiero preguntar, no quiero saber qué es lo que va a pasar con ella, si ella no hace nada, me va la multa.
Si la van a multar a ella o te van a multar a ti.
Ajá,
adelante,
sí.
Angelina. Gracias. Adelante, Angelina. Muy breve, por favor.
Pues, co-signer, como en qué, la pusiste tú, la incluiste a esa persona, si esa persona está incluido en tus impuestos, ¿la incluyes en tus impuestos?
No.
Ah, pues no.
Yo puse mi income para que ella pudiera pasar la cita de inmigración.
El proceso de inmigración.
No, pues primeramente las únicas personas que van a tener que pagar una multa son las que están aquí de una forma legalmente. Eso significa que ella tiene que ser ciudadana o residente legal o con cierto tipo de visa. Esas son las únicas personas que son obligados a tener cobertura médica y si no la tienen, esas personas serán van a ser sujetos a la multa.
Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Y gracias, Angelina Valencia, por haber estado con nosotros, gerente regional de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Southern California. Muchas gracias, Angelina. Buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Nosotros seguimos aquí en Línea Abierta, pero antes de despedirnos y a manera de concluir esta edición, tenemos preparado un fragmento de la entrevista que Samuel Orozco, el productor ejecutivo de Línea Abierta, condujo ayer con el miembro de la Junta de Supervisores del Condado de San Francisco, David Campos. Y esto es a propósito de la resolución que recién pasó el gobierno de este influyente condado en apoyo a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sur de México. La resolución oficial pide que para esclarecer los hechos de Iguala se conduzca una investigación internacional e independiente, que se finquen todas las responsabilidades y se enjuicie y castigue a los responsables de todo nivel siguiendo los estándares internacionales de justicia. Con esta legislación, San Francisco pasa a ser solo el segundo gobierno municipal del país que toma una posición ante los brutales hechos del pasado 26 de septiembre en Iguala. Esta iniciativa fue un fruto de un intenso día de diálogos públicos sobre este asunto realizados en San Francisco con ciudadanos, grupos organizados, con el renombrado poeta mexicano Homero Arídjis y con líderes intelectuales latinos del llamado Grupo Los Macarturos. La entrevista íntegra con el supervisor Campos, autor y promotor de la resolución, va a salir al aire en nuestro programa del próximo miércoles, pero aquí va un breve adelanto de la entrevista.
David Campos, bienvenido.
Muchas gracias, saludos.
David, la iniciativa que usted propuso al gobierno del condado, el gobierno del que forma parte, se inspiró en una propuesta similar, la primera de su tipo, por cierto, que fue aprobada por el gobierno angelino de Pomona a favor de una investigación independiente e internacional. Con esta resolución, San Francisco pasa a ser la segunda ciudad de Estados Unidos que pide cuentas sobre la desaparición de estudiantes en Iguala, México. ¿Qué de lo que pasó en Iguala le obligó a usted, David, a dar un paso al frente y tomar esta posición?
Bueno, primeramente le agradezco a usted, Samuel, y toda la gente que ha estado trabajando en este tema tan importante. Creo que tenemos que ponerlo en el contexto de la historia de San Francisco. San Francisco siempre ha sido una ciudad progresista que le ha importado mucho los derechos humanos, no solamente aquí en la ciudad nuestra, pero a nivel regional, a nivel mundial. Y cuando algo como lo que ocurrió en México ocurre, creo que es muy importante que ciudades como San Francisco, que siempre están velando por los derechos humanos, den su voz y digan que lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, es terrible y que es importante mandar el mensaje que nosotros queremos apoyar primeramente a las los familiares, los estudiantes, y de la forma más fuerte pedir que haya una investigación independiente sobre los hechos que ocurrieron en Iguala, incluyendo una investigación completa de las desaparecidos, y también que por parte de esa investigación que se haga responsable y que haga persecución criminal a los individuos que son responsables por lo que ocurrieron. Creo que es importante que otras ciudades en el país sigan el ejemplo de San Francisco, y la historia de San Francisco es tal que San Francisco, cuando hacemos algo en San Francisco, otras ciudades también lo hacen. Entonces, lo que esperamos que salga de esto es que otras ciudades en otras partes del estado y en otras partes del país hagan lo que hicimos aquí en la mesa de supervisores.
Ahora, ¿por qué es tan importante, David, para usted que la investigación que se conduzca para esclarecer los hechos de Iguala sea independiente y sea internacional y con apego a los estándares internacionales de justicia, tal como se lee en la resolución?
Porque creo que los hechos que ocurrieron para mí y otras y muchas personas aquí indican que hay preguntas acerca de si el gobierno mexicano puede hacer una clase de investigación de una forma completa y objetiva. La verdad es que no tenemos, yo por lo menos no tengo la confianza en que una investigación hecha por el gobierno mexicano va a ser completa, va a ser transparente y va a ser objetiva. Por eso es que queremos que sea una investigación independiente, que tenga presencia internacional y que siga las reglas y los procedimientos internacionales en esa clase de investigación. En San Francisco tenemos más de 60 mil mexicoamericanos que viven aquí. Tenemos muchos residentes latinoamericanos que nos importa mucho lo que pasa en México, y sabemos lo que ocurrió en México no es solamente algo que ha ocurrido en México, sino que ha pasado en otras partes de Latinoamérica. Y es por eso que es importante que nosotros le pidamos a nuestro gobierno que le indique al gobierno mexicano que es necesario tener una investigación independiente.
Bien, ahí escuchamos parte de esta entrevista con el supervisor David Campos al respecto de esta resolución, en donde se pide, por supuesto, un apoyo se da a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, México, y se pide una investigación independiente y apegada a las leyes internacionales, y como él mismo dice, pues ojalá que esto se haga eco en otras ciudades del país. La entrevista completa estará al aire el próximo miércoles aquí en Línea Abierta. La entrevista la realizó el productor de Línea Abierta, Samuel Orozco. Yo soy Chelis López. Gracias, que la pasen bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.